Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos como cada mañana. Mañanita de viernes, estamos a 17 de julio. Una mañana nublada, húmeda, pues pareciera que puede llover en cualquier momento, y con una serie de atorones viales. No sé cómo les esté yendo a ustedes que nos escuchan mientras conducen. Avenida López Mateos de veras está complicada. Así que a todos nuestros radioescuchas que van en su vehículo o que son conductores y en eso pues recogen el sueldo de todos los días, pues con cuidado para que lleguen a destino correctamente. Hay que ir con calma porque ciertamente hay zonas de la ciudad que están muy complicadas esta mañana. Ignoro cuál sea el motivo de que, por ejemplo, en los carriles centrales de Avenida López Mateos, en la zona de la Minerva, pues estén tan lentos. Quizás sea simple y sencillamente que hay muchísimos vehículos. O si hay por ahí algún accidente, del cual todavía no nos han dado reporte, pueden ser algunos pequeños choques de alcance. Esos pues generan mucha lentitud en el paso de los demás. Así que vayan por ahí con calma. Los saluda con mucho gusto, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Les agradecemos que estén en nuestra sintonía y saludamos a quienes nos oyen aquí, a quienes están por ahí en los municipios de Jalisco o que a través de internet están muy lejos de nosotros, pero siempre interesados en lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. A todos un saludo muy cordial. Pues ya se abre el fin de semana. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste este viernes? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Que tengan un excelente fin de semana. Viernes nubladito. Rozando apenas la quincena que acaba de pasar, entonces que tengan pues buenos sábados, buen sábado y domingo. Hay información hoy a nivel nacional, le dieron un vuelco a la polémica del caso de Baja California con la gobernadora, pero pues se concentró allá la polémica porque detuvieron a un exgobernador, seguramente usted ya lo tiene en la mira, Ernesto Rufo, el primer gobernador panista que llegó a desbancar al PRI por allá en 1989. Pues ándele, que ya se había dicho que estaba siendo investigado por huachicol fiscal, pero ayer le tocó la aprehensión y ya está en el altiplano. Sí da una sacudida, aunque ya es una persona que no estaba muy activa, según yo, en el panismo, evidentemente es como un golpe a uno de los símbolos del PAN, y pues muchos dicen si es una venganza política o una cortina de humo para distraer a la gente del caso de Pilar, o de la gobernadora, o del caso Sinaloa, o de cualquier otro. Pues usted tiene la mejor opinión. Por lo pronto, el delito no es cosa menos. Incluso muchos dicen una red colosal de huachicol fiscal, que no es otra cosa más que estar trayendo combustible a México con otro concepto para evadir los impuestos. Y pues vamos a ver cómo le va a este señor. 80 y tantos años ya, ¿no?
74, Mario. ¿74? No está tan grande de edad, pero la edad no le quita el simbolismo tan profundo de su detención.
Para la lana que tiene, hasta se ve modesto, ¿no? El señor, con su gorrita ahí, con su gorrita verde, que es como de... A ver si la puedo identificar de qué equipo es, de béisbol.
No, pues bueno, en lo que buscas, Mario... A lo mejor ni es de béisbol, a lo mejor es de una marca, sí, o algo. Alguna...
No, sí, es de béis. Pero bueno, sí, que antes que lo subieron al vehículo de la Fiscalía General de la República y que les dijo, no me olviden. Uy, ya estando en el bote vas a ver.
Lo curioso del caso, Mario, porque ciertamente no es un tema nuevo, es que todavía haya habido un discurso de defensa por parte del PAN. Pues... Ciertamente es un histórico, Ernesto Rufo Appel es histórico en la etapa moderna de nuestro país.
Pues es que fue el primer presupuesto del PAN, importante.
Con él se rompe la hegemonía priista, pero pues si hizo dagas, al tambo. Es lo que ahora, en aquellos tiempos, la lucha social, pues Mario, yo no sé si tú te acuerdas, todavía estabas muy chavo, pero había una enorme efervescencia, el país se sacudía, se movía en el anhelo de alcanzar la libertad. Estábamos hartos de la imposición que provenía y que tenía el rostro del Partido Revolucionario Institucional en aquel entonces. Yo sí recuerdo con agrado lo que pasó en aquellas elecciones del año 2000 y cómo el país entró en una etapa histórica reconocido internacionalmente por haber logrado un acto de democracia, un hecho de democracia en el que se da el cambio de poderes sin que hubiéramos entrado en una crisis de carácter violento o armado. Ya lo que vino después ha cambiado mucho las cosas, visto a distancia es ya muy diferente. Vino con el sexenio de Vicente Fox, una dosis gigantesca de realidad, ¿no? Lo que era una ilusión, evidentemente se convirtió en realidad. Y Ernesto Ruffo Appel fue el primero de los gobiernos de alternancia. Me parece que debió haber cuidado mucho más como persona la herencia que iba a dejar en la vida pública, porque finalmente era un hombre de política, aunque en aquellos tiempos también se copiaba mucho el modelo de este hombre, le quiero cambiar el nombre, se me olvida, ya se empiezan a acumular muchos datos, Mario, el empresario sinaloense, Maquío.
¿El hijo de...?
No, el padre. ¡Qué óvole! Es viernes.
Bueno, el panista que encabezó aquella famosa campaña electoral.
Y que sobre todo fue Manuel.
Manuel Maquío.
Que el Maquío era el apodo. Manuel J. Cloutier. Ahora sí, exacto, ya me acordé. Ya. Porque si no, ya sé que en India van a decir, ay muchachos, ahorita empiezan las llamadas y le dan trabajo a Lourdes Torres. Manuel J. Cloutier, Maquío, fue, digamos, de los primeros referentes de personas que sin estar en la política, se enfrentaron al sistema. Y Ruffo era más o menos de ese perfil. Bueno, a mí me parece muy lamentable, sea responsable o no, que no creo que esté limpio. Yo, la verdad, no entiendo, porque ya leía por ayer las crónicas y un poco de la aproximación al caso. Tiene una serie de conflictos ahí con quienes fueron sus socios y evidentemente la empresa de la que él dice, pero soy accionista minoritario, está cometiendo delitos, estaba en el huachicol. Así que en el afán de ganar dinero fácil y muy abundante, por lo menos debió haber denunciado para salvaguardar el legado que pudo haber dejado y que ahora está totalmente manchado. Si es también un acto político, que no lo dudo ni poquito, porque también le surgía empezar a hacer notar que no son solamente los cercanos a Morena los que están embarrados en esta nueva ola de corrupción, aunque sea también un alto contenido político, ciertamente sí es un golpe muy fuerte. Y más allá de lo que le pase a Ernesto Ruffo, que tendrá sus abogados, yo quiero suponer, porque no creo que le cueste trabajo contratar un buen despacho o varios, porque recursos no le faltan.
El jefe Diego.
Ándale, por ejemplo, ¿dónde andará este señor? Él sí está muy grande, para que veas. Yo me imagino que ya se la pasa más bien en el retiro. Pero sea lo que sea, ciertamente a mí me queda...
Santiago Krill.
El sabor de amargura, Mario. Porque, ya no hay ni a quién irle. Ya está todo súper contaminado. Me refiero a la corrupción, al interés de... Insisto, en el dinero fácil y abundante.
Este es el primer pez gordo grande que cae, el pez grande o pez gordo que cae de la oposición, ¿no?
El primero.
¿Cuántos vienen?
Y deben andar por ahí muchos que hoy amanecieron con la boca seca del susto.
Pues ojalá caigan todos.
Pues es lo que necesitamos, una depuración del sistema. Y que se admita abiertamente, porque si las personas deciden delinquir, que afronten sus consecuencias.
Y ahora, si usted cree que esto es producto de una investigación que estaba ya lista para que fuera prendido, claro que es un distractor, independientemente de lo veraz o no, el tema es un distractor porque la traían a la presidenta, yo creo que decir ya déjenme en paz, déjenme trabajar todos los gobernadores y gobernadoras que le han generado crisis de Morena, evidentemente suena para distraerlo, y las portadas que se ven hoy en los diarios y los temas en las noticias o noticieros evidentemente hacen, opacan al caso de la gobernadora de Baja California, del gobernador con licencia de Sinaloa, del de Tamaulipas, el de Sonora. Claro que ayuda a la presidencia de la República a que le quiten del círculo vicioso que traen arrastrando desde hace ya un buen rato.
Mira, Mario, esto que estás comentando, A mí me da pie para que reflexionemos nuevamente sobre este fenómeno de comunicación que es la rueda de prensa mañanera. Yo estoy casi seguro, no puedo ofrecer ninguna prueba, pero debe haber en el círculo cercano de la presidenta quien diga: oiga, presidenta, ¿y si hacemos la rueda de prensa una vez a la semana? ¿O una vez cada 3-4 días? Es que esta superexposición permanente pues da pie a que todo esto suceda. ¿A dónde voy? No es que los hechos dejen de ocurrir. Ahí están y son permanentes. Tienen mucho que declarar y que atestiguar por sus actos todos los políticos que mencionaste y otros tantos que de repente se pierden del foco. Pero pues, aquí si nos ponemos a hacer un ejercicio encontramos otros 20 nombres fácilmente, o gobernadores que están en funciones simplemente por su mal desempeño. Pero pues esta exposición permanente de la presidenta provoca que tenga que hacerse cargo de lo nimio, de lo pequeño, de lo mediano y de lo trascendente.
Por toda la bola de inútiles que nomás... Pues es que, o delincuentes, inútiles que es, o delincuentes.
Que, no, y déjate, me refiero ahorita a los inútiles, Mario. ¿Cuántos análisis no se han hecho en el sentido de que la presidenta pues pareciera que no tiene ni cuerpo de asesores ni oficina central? Es que hasta casi ya nada más falta que le pregunten hasta del color que visten los políticos. No,
también
de todos los temas tiene que hablar ella. Y pues hombre, todos somos conscientes de que ningún ser humano puede saberlo todo.
Y la asesora jurídica, que es la que debería estar dándole ideas, se la pasa en la grilla barata, dando declaraciones como lo que no pudo hacer como dirigente partidista. Allí la traen desmintiendo trascendidos, noticias. En fin, vaya que la está pasando mal la presidenta por tanta crisis que no es generada por su administración.
No es suya, pero pues pero se pone a atenderlo.
Evidentemente está cobijando al partido, pues golpear cualquier cosa que ocurra en Morena, ella siente que la golpea a ella o al partido, y como el partido es del jefe, pues hay que cuidar al jefe, ¿verdad? Si no, no va a ser que le dé, le suba la presión allá en Tabasco.
No sé cuánto tiempo vaya a resistir este modelo, a mí no me parece que sea un modelo que tenga largo aliento, sobre todo por la presión que se ejerce desde Estados Unidos de forma permanente. Por cierto, comentar, Mario, rápidamente que se inició una suerte de cumbre para revisar el terrorismo. El terrorismo visto desde la perspectiva de la actual administración estadounidense, que como ustedes saben, pues no es un asunto que veamos a lo lejos, porque uno diría, pues en México no hay terrorismo. No, las autoridades norteamericanas desde hace ya bastante tiempo, y creo que se consiguió retrasar un poco esa dictaminación, pues ya consideran que la actividad delictiva del crimen organizado o los cárteles en México es actividad terrorista, y están actuando en consecuencia y cada vez aprietan más. Se hizo una cumbre en la que invitaron al gobierno mexicano, y bueno, se hizo público que se disculpó nuestro secretario de Relaciones Exteriores, que porque no tenía tiempo, que tenía otra cosa que hacer, y evidentemente pues la lectura no es esa.
¿Jugar
no es
Nintendo o qué?
No sé qué más puede atender que sea más importante que una convocatoria de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, pero evidentemente no actúa solo, eso se decidió con el conocimiento y la aprobación de la Presidencia de la República. El hecho es, pues, lo quiero ligar con todo lo que estamos comentando, Mario, que me parece que hay ciertos actos que pueden ser pequeños pero con alto contenido simbólico que pues nos van a llevar a que este escenario se vaya volviendo insostenible. Pues ahí está ese tema de alcance nacional, y yo quiero regresar rápidamente, Mario, porque además es el contenido de nuestro sondeo. Amigos, es viernes, a todos los invitamos a que pasen en @JonasHall en la red social X, o a que nos manden su comentario vía telefónica o participando en el chat de WhatsApp, que está abierto como siempre. Hablemos del agua en Guadalajara. Ayer ya se dio un fenómeno. Se había anunciado que a partir del lunes empezaban a hacer estos operativos, pues digamos de solución inmediata, aunque no permanente, pues para atender a la gente que se está quejando todos los días porque tienen agua turbia o agua maloliente o no tienen agua. Entonces se decidió, ya lo habíamos informado aquí, ese fue un anuncio esta semana, que se van a acercar a las colonias plantas de tratamiento, que son pues unas plantas móviles que se pueden mover en vehículos, que van a empezar a dar vales para garrafones de agua purificada.
¿Qué no es planta de tratamiento? Es
una tratadora, una purificadora.
Una purificadora.
Sí, porque planta, una planta de tratamiento. Sí, una planta de tratamiento, pues son estos monstruos de ingeniería que con una suerte como de molinos, dispénseme que no tenga yo los términos exactos, pues le dan vuelta al agua hasta que van separando los diferentes elementos que la contienen y van en varias etapas quitándole los contaminantes. Más bien es una, son unos filtros muy grandes, es lo que sería más correcto, filtros, que limpian el agua a fin de hacerla potable. Eso ya empezó desde ayer a trabajar en el SAUS, es la primera de 40, además de que hay un compromiso de llevar pipas de agua a las colonias donde hagan falta, y a eso se suma que ayer en la Comisión de Hacienda del Congreso se aprobaron dos temas que tendrán que ser aprobados. Yo veo difícil que alguien esté en contra, porque se aprobaron unánimemente. El primero, hacer descuentos del 80% en la tarifa del CIAPA en las colonias que registren, reporten agua turbia o agua sucia. Y el segundo, hacer eliminación de multas y recargos para todos los que le deben al CIAPA. A ver si así el CIAPA ya empieza a recuperar un poco de dinero del mucho que no ha cobrado en años. Eso se aprobó ayer, insisto, esto tiene que pasar al pleno y es el contenido de nuestro sondeo. Y saludándolos en Radio Metrópoli en Forma y Fondo, el sondeo de viernes. Para atender la crisis del agua empiezan a operar las plantas móviles de tratamiento y proponen descuento de 80% en tarifas del CIAPA en colonias afectadas. Ese es el hecho. La pregunta, ¿empieza a solucionarse la crisis? Dos opciones de respuesta, sí, parcialmente, no, falta más. Ahí están las preguntas, las posibilidades, ya están los votos cayendo. En este momento el sondeo registra un empate de 50-50. Yo espero que en el transcurso del programa tengamos comentarios y además ustedes nos vayan favoreciendo con su voto. Reitero, arroba Jonás Gal, red social X.
Bueno, y de entretenimiento, pues sí, ni modo que no lo abordemos. Mañana el partido por el tercer lugar a las 3.
¿Lo vas a ver, Mario?
Pues es
ya
que
dudaste.
Traigo ganas de ir a la Copa de Clavados.
Pues eso es en vivo, es aquí.
No, pero
hay pues que te platiquen cómo quedaron Francia e Inglaterra.
No, pero sí estaría bien a las 10 de la mañana Copa de Clavados y a las 3 de la tarde una carnita asada viendo el partido.
Ah, Mario, acuérdate de los amigos.
No, pues acuérdate tú, pero de pagar, porque
traes
ahí como 300 deudas.
Poco a poco, Mario, poco a poco. Es que todo junto te hace daño.
No, lo que abunda no daña.
Por eso, pero tiempo. Ni modo que te lo vayas a comer todo entero.
Oiga,
de a pedacitos.
No, pero sí está la agenda tan deportiva el fin de semana. ¿Las Chivas cuándo juega Atlas y Chivas?
El Atlas hoy se estrena.
¿Atlas va contra León?
Contra León, a León, Guanajuato.
No, Crespo no dirige todavía.
No, hasta agosto. Yo espero que los muchachos del Atlas estén motivados y no les vayan a poner un baile, porque pues el León, como todos los equipos, están en su jornada inaugural y pues van a tratar de lucirse ante su gente. Y no es una plaza sencilla, la de León, Guanajuato. No. Tiene una larga tradición y la gente los quiere muchísimo y los apoya. Y además es un club que lleva años ahí medio entre altibajos, pero que hace respetar su localía. Y las Chivas reciben al Toluca, que creo que es uno de los mejores juegos que va a haber este fin de semana al inaugurarse el torneo, mi estimado Mario. Esperemos que también aquí la gente así está muy contenta. Tengo la impresión de que como el Mundial pues, todavía ni se acaba, hay como cierta pues euforia por el fútbol. Entonces seguramente se va a notar mucho. Y yo creo que el plato fuerte, Mario, pues no lo has comentado, pero pues es el domingo, ¿no? Hay
sí,
que ver.
A la una.
Hay que ver la final del Mundial.
¿Ya vieron la historia de...?
Con una pregunta que hay que responder. No es si cómo van a quedar, si el juego será bueno o no. ¿Le van a ayudar a Argentina para que gane? Esa es la discusión permanente.
Oiga, ¿ya vieron la fotografía que se ha difundido mucho de Messi con Yamal?
Sí, sí, cómo no, Mario.
Si no tienen el contexto, mire.
Muy, a ver. Una de esas casualidades bonitas que tocan en la vida, ¿no?
Sí, literal, ¿no? Es a ver, fíjese, pero fíjese cómo rodea a Messi historias atractivas o interesantes. ¿Ustedes se acuerdan, han visto la historia de cómo cuando Messi todavía no despuntaba, su ídolo era Ronaldinho? Que estaban en el Barcelona, o sea, Ronaldinho ya era un jugador consolidado, consagrado.
Ronaldinho.
Para mí uno de los mejores, a nivel mundial, sin tanto argüende.
Lo que pasa, Mario, este es un punto de vista muy personal, ¿no? Y en esto del fútbol, pues se evalúa de acuerdo con ideas y gustos. Yo creo que Ronaldinho perdió más de la mitad de sus posibilidades porque no se tomó tan en serio el proyecto de su vida, pero su habilidad como jugador...
Yo no recuerdo otro como él.
No, difícilmente...
Ese cuate te escupía, o sea, entre comillas, te escupía, te ofendía, te ponía una trapeada y luego iba y te metía gol. O sea, primero te trapeaba y luego metía gol. Impresionante, las jugadas de ese cuate.
Nada más que le gustaba mucho la fiesta, la pachanga.
Pues sí.
Pero sí era un fuera de serie.
No, a ese cuate ponle un cuarto de disciplina de Cristiano Ronaldo. No.
Estaría jugando casi.
No. La verdad, a mí, pues es que es un cuate que se divertía, ¿no? O sea, disfrutaba.
Demasiado.
Disfrutaba en la cancha, pues. Y se le veía en la cara, se estaba burlando de todo el mundo y anotando goles. Pero sí, la verdad es que su manera de... Incluso marcó una época de ese tipo de jugadas, ¿no? De estar pues bueno, parado, cómo te daba la vuelta y adiós.
Marcó una época porque pues, nadie podía ni siquiera acercársele.
Y impresionante.
Los defensas lo cosían a patadas. Aguantaba porque nada más estaba siempre riéndose. Y en 2 minutos ya...
¡Gol!
Se burlaba de ellos con las jugadas.
No, impresionante. Pero bueno, total, en lo que la historia se tejió así de que Messi y pues era su ídolo, pues este Ronaldinho, luego brota esta fotografía en donde está Messi con un niño en una tinita bañándolo. Este, el niñito... pues que tendría ahí menos de un año, ¿no?
Eso es un bebé de meses.
Entonces tú dices, ¿y ese qué o qué, qué vende o qué? Pues tómala, que precisamente hace 19 años tomaron una fotografía para un álbum.
En una campaña oficial.
Exacto. En donde Messi está bañando precisamente a Yamal.
A Lamine Yamal. Muy curioso, sobre todo porque en aquel momento pues Messi era... pues un muchacho que despuntaba, y seguramente esta campaña se hace en Europa, pues en alusión a las nuevas generaciones de migrantes que siguen llegando a Europa, y la UNICEF, que tiene como misión proteger a las infancias, pues realiza esta campaña, seguramente lo invitaron, y como eran campañas fotográficas para mandar pues el mensaje de protección a la niñez, no importaba que fueran de migrantes, sí. En un momento histórico, pues que era la semilla de lo que hoy se sigue padeciendo en Europa, el rechazo y el crecimiento de la represión a todas las olas de migrantes que llegan de Asia y de África, pues le toca darle un bañito a un bebé que quién iba a pensar que iba a jugar fútbol y que se iba a convertir, igual que Messi, en uno de los máximos valores del Barcelona.
Eso es lo extraordinario. Para que eso coincida, no, hombre.
No, pues Mario.
No, es más, es inédito.
Es un regalo del destino.
Jamás había ocurrido que alguien a sus 20 años de edad esté bañando una cría y la cría al rato le diga, hola, te voy a anotar unos golecitos a tu portería para ganar el Mundial.
No, vamos a jugar la final de la Copa del Mundo.
No, pues bueno, increíble. Y eso le está dando como un marco al partido del domingo de las 13 horas, porque evidentemente el maestro se enfrenta, no sé si al alumno, pero no, sí.
Pero pues es que son de la misma escuela, de la misma casa.
Sí, de la Barcelona, ¿no?
De Barcelona.
Pero sí, eso es extraordinario, ¿eh? Hay historias que son imposibles o difíciles de que ocurran, y esa es una de ellas. Entonces le van a dar un toque especial, ¿no? Muy, muy especial. Vamos a ver si se dan un patín, por lo menos, entre los dos, ahí para decir qué traes o qué.
Esperemos. Digo, que Lamine Yamal no creas que es tan bien portado, ¿eh? Por ahí tiene un episodio no,
sí,
que a mí se
sí
me hace...
Sí es hacha, sí es hacha.
Y además en alguna ocasión, hace unos meses, los que saben, lo que le dan más seguimiento me lo recordarán, Ronaldo, la estrella portuguesa, coinciden en el campo, se acerca a saludarlo y Lamine lo ignora. Dice, no, ya está viejo, ya es el pasado. Ahora vengo yo, que creo que le deben haber estirado las orejas y decirle, pues bájate de tu ladrillo, el jugador al que no quisiste saludar, hoy presume resultados. Tú eres una posibilidad. Y pues bueno, seguramente será muy atractivo de ver, en lugar de que saquen mantas promoviendo movimientos militares, pues mejor que jueguen y que nos den a los aficionados mejores expectativas. Mario, ¿te parece? Hacemos una primera pausa, señor Luis Durán. Señor Luis Durán, ¿cómo le va a ir al Atlas? ¿Bien? 2-1 va a ganar el Atlas, dice Luis Durán, allá en León. Esperemos, sí. A ver, si eso se hace, a lo mejor hasta lo felicitamos el lunes entrante.
Oiga, la recomendación de película para el fin de semana, como ya la doy todos los días, pues que no sea hoy, que es viernes, con mayor razón. Nuremberg, el juicio del siglo. Nuremberg, el juicio del siglo, es una película, híjole, ni se la platico porque es como la Segunda Guerra Mundial.
Es el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Ya, Mario.
Buenísima.
Es una muy buena película y un buen duelo actoral. Para todos los que sabemos quién es Russell Crowe, a él está súper identificado con aquella película, que yo la condiciono, pero donde es un general romano. Y pues se hizo súper famoso Russell Crowe, que además ha hecho muchos otros papeles. Ya es un hombre maduro y ahí interpreta a Goering, uno de los generales del Tercer Reich. Y pues es el juicio, es parte de los juicios en Nuremberg, donde se hace una valoración de cómo es que sucedió lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y cómo es que se permitió en un confrontamiento militar que tenía otros motivos, pues literalmente eliminar gente como si fueran cosas.
Y ahí entra este psicólogo que entrevista a todos los que tuvieron que ver con las...
Es una película bastante genocidios, ¿no? Tensa, diría yo, que exige un poco de atención, pues sobre todo para atender cómo se cuestionan los valores más elementales del ser humano.
Que estos juicios fueron los juicios penales internacionales que a donde sentaron a todos los...
Los que quedaban.
Criminales de guerra, ¿no? De Alemania. Que hay también otras películas sobre ese tipo de personajes, ¿no?
Sí, sí. Fue un tema histórico donde se... Pues digamos, nacieron muchas de las cosas que hoy estamos viendo.
Que a todos les dieron cuello, ¿no? Pena sí. Capital.
Hubo grandes, medianos y pequeños.
Los otros se fueron a Argentina.
Es lo que dicen. Pues ahí está la recomendación de nuestro amigo Mario Muñoz Nuremberg, que está en la plataforma de la N. Pues es una...
No.
¿Ah, no? ¿Entonces dónde?
No, está en la...
Pues ahorita tú nos dices, Mario. Pero pues en este fin de semana tan futbolero, pues a ver si hay chance de ver también un poco de cine. ¿Ya la encontraste?
Pero bueno, si no está en
la... Digo, hay que dar el servicio completo, mi estimado Mario.
Pero.
Pero según yo sí, seguro, a ver.
No.
Ahorita nos va a decir aquí San Google... Para ir rapidísimo a la pausa. En la de la manzanita, en la plataforma, sí, de la manzana. Sí. Y en la azul de Prime. Ahí está, Prime. Bueno, vámonos rápido al corte y volvemos.
Bien, tenemos llamadas telefónicas.
¿Qué pasó?
No, una laguna mental acá. No se crea.
Es viernes, es viernes.
Ramón García dice, nos molesta que en un programa de política se hable de fútbol. Don Ramón, lo que pasa es que no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de temas de conversación que deben de estar en sobremesa.
Y que están en alto interés de todos. Pero muy respetable, don Ramón, ya estamos hablando de los temas del agua, ya abordamos la problemática que está teniendo la presidencia de la República con estos pues conflictos que surgen de los actos de corrupción que ahora se le están achacando, por ejemplo, a Ernesto Rufo Apple. Más lo que usted quiera compartirnos.
Ahora, si usted cree que una final del Mundial no es político también el tema, quiero decirle que va a estar Donald Trump en el estadio y que el presidente de Argentina dijo, yo no voy, viejos.
Yo tengo dos temas que espero se resuelvan. Uno es la presencia de Donald Trump, que seguramente se va a querer lucir y va a querer opacar el evento deportivo, claro, con su presencia. Seguro va a tomar la Copa del Mundo y se las va a entregar.
Acuérdate que ese como embajador, la FIFA le dio premio de la paz.
Y el otro tema es cómo se resuelve, a propósito del premio por la paz, esto que es un pendiente. ¿Qué va a pasar con la solicitud de sanción? Porque está prohibido por las normas de la FIFA para esta manifestación de apoyo de los jugadores de la selección argentina a un tema que no tiene nada que ver con el Mundial, sino que remite a un conflicto militar que ya no existe. Hay un reclamo por parte de la República de la Argentina sobre las Islas Malvinas, pero ese reclamo se está desarrollando y así seguirá por los tiempos futuros, décadas en adelante, yo se lo aseguro, hay reclamos sobre posesión de tierras que tienen décadas y décadas, hay muchos otros ejemplos, y los jugadores usan esta ocasión, un partido, para señalar un reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. Eso está prohibido. ¿Va a haber sanción o no va a haber sanción? ¿Se van a hacer como que no pasó nada cuando ya hay una reacción abierta del gobierno de Reino Unido? Un asunto que me parece llamativo, Mario. Un parlamentario, miembro del Parlamento de Reino Unido, dice, pues esos jugadores argentinos que protestan y que juegan en la Liga Premier, hay que expulsarlos del país. Hay que quitarles la visa para que ya no puedan venir a Reino Unido, porque pues están apelando a un conflicto que alcanza a las dos naciones. A ver cómo les va.
Pues nomás imagínese la seguridad que habrá en el partido. Nomás imagínese, ni la una mosca, bájenla.
Y que ahí en este juego entre Argentina y España...
Y luego Nueva York.
No veo mayor, digamos, como fuente de violencia, no tienen...
No, los argentinos son bravos.
Ah, sí, Mario, hay gente...
Afuera, digo, de aficionados.
Hay aficionados al fútbol que son como orangutanes, sí. de todos. Pero no veo un foco de violencia o de confrontación especial en esta final. Evidentemente, tienen que estar muy ocupados en los operativos de seguridad.
Sí, pero sin duda, pues eso es que... O sea, lo entendemos, don Ramón, pero no podemos hacer a un lado un tema que, insisto, es tema de sobremesa. Benjamín García, sí es culpable que pague, se refiere a Rufo.
Claro.
No sé por qué lo relacionaba con Coppel. ¿Qué tiene que ver Coppel con Rufo?
No, nada que yo sepa, Mario. En términos políticos, no.
¿Ustedes sabían que Coppel compró Calzados Canadá?
Pues recordaba eso y pues muchos otros movimientos económicos cuestionables. Ha estado también la familia Coppel en el ojo del huracán, pero no por asuntos relacionados con el huachicol.
¿Por qué? No sé por qué relaciono a Rufo con Coppel, pero bueno.
A lo mejor los invitaste a cenar y ya no te acuerdas, ¿no?
Yo, a lo mejor debí una lana y no se ha reportado. Bueno, dice, lo que llama la atención es que el exgobernador emanado del PAN, pero donde están los acusados de Morena como Augusto, los hijos de Obrador, de Rocha Moya, etcétera, pues como ahí que... Alfredo Torres Manzano, no es necesario el ingreso de dos nuevos partidos. Deberán de...
En Veracruz van a ser 4. Ay, nomás con eso le digo. Aquí 2 y allá 4.
Dice, luego llegan más bravos que los anteriores, como fue el caso de Morena, que salió peor. No, pero estos no tienen posibilidades. Es más, ni van a sobrevivir al 2030, porque es el 3%. Deberán de ponerles el 50%. Pero bueno. Don Rubén Flores me dice, Mario, le mando saludos a tu tío Abelardo del Hotel El Campanario. ¡Ay, don Rubén!
¿En dónde está ese hotel? ¿En Nueva York?
No sé si es Londres, París o Tepa. Pero que va
a... Ah, el Campanario va a ser Tepa, Mario.
Creo que va a ser Tepa. El Campanario está a un lado de la presidencia municipal. Pues, don Rubén, pues saludos a mi tío. Ahí, luego me lo presenta.
Bueno, esas son las llamadas telefónicas. Lulú Torres está recibiendo todavía más llamadas. Tenemos tiempo. Déjeme ir rápidamente con mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Dice por aquí Carlos Leal, enterándome de que detuvieron a Rufo por huachicol con su empresa de transporte, no dudo que pueda estar implicado directo o indirectamente, pero causa sospechosismo la eficiencia en la investigación contra él. Creo que toda la mafia morenista de los altos niveles nunca va a ser culpada, es lo que dice. Silvia Uribe, le mandamos muchos saludos, nos comparte esta foto, mira Mario, ustedes no la pueden ver, pero Silvia está en una foto con Ronaldinho.
¡Ah, Silvia!
Pero Ronaldinho estaba... flaco, como se ve como de 20 años apenas, y lleva el uniforme de la selección de Brasil. Bueno, dice Silvia Uribe, saludos y bendiciones, tengo esa playera, no es original, con todos los jugadores, el director técnico y el doctor del equipo, un balón que con los años se borró porque el plumón no era de aceite, debí ponerle spray, nunca lo pensé. Igual tengo playera de Nueva Zelanda y otros países, con fotos, cuando firman yo feliz. Ah, muchas felicidades, qué bonito recuerdo, Silvia, usted debe ser muy aficionada al fútbol. Buen día, a lo mejor asociaste, dice aquí un radio escucha, cómo no sé, es Gloria Bonilla, a lo mejor Mario asocias a Rufo Apple por la doble P con los Coppel.
No, es que es F.
Pero, pues.
No. No sé por qué, algo debe de haber que tenga relación que sí me... Me brincó.
La señora Leticia Pesqueda nos dice que le amenizamos el desayuno. Qué bueno, señora, que le seamos útiles. Gracias por sus comentarios. Aquí estamos a la orden y con mucho gusto. Enrique Jiménez dice, buen día. Mario, seguramente relacionas a Rufo Apple con su segundo apellido que suena como a Coppel. A mí me sucedió lo mismo. César Alejandro Sánchez Cosío, saludos. Gracias, César. Un saludo muy cordial también para usted. Mencionen algo de los incendios forestales en Canadá que pueden afectar la final del Mundial, dice Enrique de la Cruz. Bueno, don Enrique, no hay mucho que agregar. Lo que he escuchado, porque pues no hay nada que hacer en Nueva York. Simple y sencillamente les está llegando, como aquí cuando se nos incendia la primavera, que se nos empieza a ensombrecer la ciudad, empieza a oler a quemado, empieza a tornarse la luz medio amarillenta. En Nueva York están recibiendo el humo de los incendios que lamentablemente se registran en Canadá. Y bueno, lo que he escuchado es que probablemente eso pudiera incidir en el cambio de horario del juego. No hay nada oficial. Por favor, no vaya usted a pensar que yo estoy diciendo que cambie el horario de la final. Eso no se ha modificado, pero pues es todo lo que se conoce, que pueda, pues que pueda complicar la realización del mundial, de la final del mundial, por el exceso de humo de los incendios.
Oye, Silvia nos compartió la foto con sí. Ronaldinho. Silvia, ya me la caché. Usted se tomó esa foto con Ronaldinho cuando vino a la Copa Confederaciones en 1999.
Está chavito, mira.
Sí, es que yo cubrí esa nota cuando yo era reportero de deportes. Me tocó, bueno, conocí a Lothar Matthäus, ¿verdad? Y allí era cuando estaba despuntando Ronaldinho. Entonces estoy segurísimo que esa foto se la tomó en Guadalajara con el jugador cuando apenas empezaba a dar brillo.
Dice Fernando Villa, que no generalice don Ramón. A mí sí me gusta que tomen el tema del fútbol. Bueno, gracias, muy amable, don Fernando. Yo estoy seguro que tampoco se trata de hacer una discusión entre los puntos de vista de nuestros radioyentes, pero para nosotros también es importante atender a quienes nos dicen, oigan, menos fútbol, más otros temas. Dice el señor Luis Durán que hagamos pausa. Me da permiso, señor Luis Durán, nada más este mensaje de Edgar Ávila. El señor que dice que nos molesta que hablen de fútbol, que lo diga en singular. A mí se me hace hasta más ameno. Gracias, gracias a todos. No es un afán, insisto, de generar polémica.
Ay, lo que pasa es que uno tiene conocimientos básicos profundos.
Imagínese, Mario era reportero de deportes. Sí. Qué bueno.
Cubría charrería y deportes extremos, golf y puro, No, pues también David Medrano. David Medrano, ¿se acuerdan de cómo se llamaba el Chilis?
José Luis González. Ah, no, un saludo para José Luis, claro. Donde quiera que esté, gran amigo y compañero.
Un día me llevó a la Coliseo a entrenar box, ay.
Él muy aficionado al boxeo. José Luis González Sotelo.
Sí, Fernando Alonso. Imagínense, estaba en el periódico y tenía esa tercia y luego llegó López Mota, adivina dónde me mandaron a cubrir, pues charrería, golf, deportes extremos. Ah, pero viera que a todo dar.
Se divertía, Mario, se divertía. Vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Más llamadas, mi estimado Mario.
Javier García, bueno, dice que a él sí le encanta el cotorreo cuando hablamos de comentarios deportivos. Haz de que nos da permiso de seguir. No, vamos a tratar de ser un poquito mesurados en no abundar tanto tiempo en hablando de deportes.
Pues ya se nos acabó la cuerda, Mario.
Pero pues
ya se acabó el mundial.
A partir del a partir del lunes hay que hablar de las Chivas.
Bueno, sí, que al cabo
ustedes aguantan.
Para
hombre,
tu bagaje de conocimiento sobre el fútbol local y cada vez que hablas de las Chivas quieres ocultar que las admiras profundamente. O sea, que les eches carrilla, está bien, Mario.
Si las Chivas hubieran quedado campeonas con el equipo suplente en la pasada liguilla, iba a las Chivas.
Sí, bueno, pero pues ya no. Lo pasado, que hubieran quedado campeones con puros suplentes.
Le iba a las Chivas.
Que hubieran regalado las entradas, que nos hubieran mandado unas playeras. No, pues bueno, Mario, pues no.
Y un chivabarrio. ¿Un chiva qué?
Un chivabón.
Chivabarrio es el de Tlajomulco. ¡Hombre! ¡Fuchi! Raúl Castro, El superpolicía Harfuch está igual que Claudia y AMLO protegiendo a los delincuentes de Morena. Ayer lo comprobamos. Ana Ortiz, me gustaría que este domingo se vayan al FanFest con todas las camisetas de todos los equipos que participaron como agradecimiento. Sería muy padre. Gracias a los que limpiaron todo lo que se nos tiró.
Sí, toda la basura que se tiró en el centro, en Chapultepec, en la zona de la Minerva.
Yo no dudo,
fueron más de 100 toneladas.
Yo no dudo que se vaya a llenar todas las sedes de mundialistas.
Pues es la despedida. Y además, como es un horario antes y durante la comida, seguramente mucha gente va a ir a divertirse y a decirle adiós a algo que yo veo muy difícil que volvamos a ver en Guadalajara.
A gastar billetes. Tere López dice que están agarrando al exgobernador, pero a quien deberían de tener en la cárcel es a Adán Augusto. Y Javier Villalobos, muchas gracias. Dice, hablen de lo que quieran. Don Javier, ¿qué se toma?
Muchas gracias. Bueno, también hay varios mensajes antes de que el tiempo se nos agote. Nada más déjame ver cómo vamos en el sondeo. Ya dice la pregunta, ¿empieza a solucionarse la crisis? Ya con estas plantas móviles y el descuento de 80% de tarifas que subrayo, tiene que aprobarse en el pleno todavía. Sí, parcialmente, 31% de los votos. No, falta más, el 68% de los votos. Gracias a todos los que sigan participando en el sondeo. Mensajes a través de WhatsApp, dice Edgardo Morales. Diputado Tapatío, no te atrevas a autorizar el presupuesto enviado por la inteligencia artificial del gobierno. Recapacita, ve tu futuro político defendiendo a quien te eligió para ese puesto.
¿De qué habla?
Pues es que hay una serie de... No sé si ustedes han visto en redes sociales. Si no lo han visto, no se pierden de tanto. Se da una batalla feroz en las redes sociales donde no siempre hay, digamos, argumentos reales. Y pues hablan de que hay quienes acusan que la propuesta del agua la tomaron de la inteligencia artificial.
¿Cuál pues propuesta? Bueno,
el proyecto hídrico.
El plan hídrico.
Pero, ¿sabes?
Bueno, a veces es mejor.
Pero pues es que esas propuestas llevan años. Décadas, diría yo.
Es muy específico el plan, o sea, y ya se había hablado sobre las obras que se pretenden. Son cuatro obras prioritarias, aunque son como 30, 32, ¿no?
Sí, sí. Proyectos. Buen día, dice Polo Ballín. Las autoridades quieren descubrir el hilo negro con el tema del agua. Los mismos empresarios extranjeros dicen, en México se permite de todo, contaminar aguas y ríos. Todas las empresas están alrededor de la laguna, tiran sus residuos en la laguna de Chapala. Deberían ser inspeccionadas y clausuradas. De acuerdo con usted, Polo, tenemos una permisividad que es criminal. Y no nada más es en la ribera de Chapala, es en toda la cuenca del Lerma. Es que son una revoltura de autoridades municipales, estatales, evidentemente también el gobierno federal. Deberíamos ser súper respetuosos, súper estrictos con contaminar los cuerpos de agua. Pero pues es una realidad con la que todavía no nos encaramos. Dice también por aquí Gerardo Ibarra, ya para despedirnos, nos manda un meme, dice Miguel Hidalgo, si no hubiera independizado a México de España, ahorita estuviéramos en la final. Bueno, gracias, pues no, bendito sea Dios, somos México.
Oye, si gana Argentina, el lunes va a traer la camisa de Messi.
¡Ah! No nos vayas a asustar.
Sí, señor.
Va a ganar España, Mario.
Es más, gana Argentina, me va a traer la camisa, tú llegas, me ves, Jonas, y te vas.
Ándale, pues.
Llegas y te vas.
Ahí, al ratito mandas otras condiciones. Un abrazo a todos, disfruten su feliz fin de semana.
Cuídense mucho.